Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí siguen nuestros oyentes, Carlos. Venga a votar.
Pero dale,
no sé
dale.
Si cambia mucho el porcentaje. Hombre, de hoy de nuestro reto de agudeza visual.
Respecto a la primera conexión, sí, ha cambiado bastante.
A ver,
bueno,
cuéntame.
Sigue siendo la opción más votada, la de Puerta del Sur, pero está con un 44%.
¡Oh, ha bajado casi a la mitad!
Por eso
sí,
digo.
Sí.
El Hospital de Fuenlabrada ha pasado a ser el segundo con el 33%.
Bueno.
Y en última posición... Pradillo en Móstoles con el 22%.
Bueno, vamos a recordar a explicar a quienes se acaben de incorporar al programa que el reto de agudeza visual es que podemos ver en la cuenta de este programa,
sí,
en la cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM, una fotografía de una boca de metro.
Eso es, de las modernas, de las de ahora, con mucho cristal, como dices tú, Eso es la diferencia entre las modernas y las antiguas.
Por ejemplo.
El cristal. Bueno, pues está en el sur como pista y lo que hay que ver es en los alrededores de esa boca de metro, pues si os suena más o menos, que es Pradillo Móstoles, el Hospital de Fuenlabrada, o Puerta del Sur, una estación que está en Alcorcón.
Vamos, que entre las tres opciones que nos da Honorato hoy, hay que votar la que creemos que corresponde a esa fotografía, ya está, ¿no?
Eso es, tan sencillo como eso.
Exactamente, a la 1:05 resolvemos. Hasta entonces podéis seguir votando, ¿eh? Entráis en arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter, observáis la fotografía. Si creéis que reconocéis la estación, pues votáis por ella y ya está.
Y si no, pues un poquito a la suerte, ¿no?
Claro que sí. No te vayas muy lejos porque tengo una invitada ahora muy especial.
¿Cuántas veces lo intenté? Algunos pasos por probarme salté. Mil excusas inventé para no volver donde lo dejé. Vino rosas, no pido más, pero abres la boca y me echas para atrás. Con servir de fondo basta, por lo de fuera se desgasta. Otra pista pa' ti no hay, me doy la vuelta y te digo goodbye. I don't care about your ex, please don't tell me you were stressed. Baby, if you feel like talking, why don't you call your mama?
Bueno, pues esta magnífica voz que estamos escuchando pertenece a una mujer que, atención, nació en Lituania, se crió en España, estudió música en Dublín.
Sí.
Y por lo visto en otra vida debió ser latina, más o menos, ¿no, Carlos?
Sí, sí, porque...
Como poco.
Si alguien va y te viene y te dice, no me des la chapa...
Desde luego, a lituano suena muy poquito. Irmante, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Mira, hablando todavía se te nota un pelín, muy pequeñito el acento, pero cantando nada... Pero
sí, se me nota un poquito. Yo creo que por mucho que quiera uno, al final se le queda un poquito de acento.
Sí.
Bueno,
sí,
hermano,
sí.
Tú has tenido una vida muy ajetreada y muy apasionante, porque decíamos, ¿naciste en Lituania?
Sí.
¿Con cuántos años te viniste a España?
Con 17. Una edad muy, muy mala. Complicada, muy mala.
Sí, sí. Sin saber nada de español.
Sin saber nada de español. Llegué directa al bachillerato. Todo en contra mía, ¿no? Pero al final todo muy bien. Aprendí español, como podéis ver.
Sí. No me gustaría a mí hablar lituano así, madre
mía. El lituano debe
ser
más complicado.
Me gustaría a mí hablar castellano así también, es verdad, ¿eh?
Pero sí, tuve ahí mis momentos, ¿no? Le dije a mamá, no voy a ir al cole un año porque no sé español.
Ya.
Sí. Y mamá, pues, dijo, vale, no vayas.
¿Fue ahí cuando aprovechaste para estudiar música en Dublín o no? ¿O fue
después? No, fue después, sí. Ese año me dediqué vamos, completamente a estudiar español. De hecho, siempre me río que yo los tacos no los aprendí hasta muy tarde, ¿no? Porque yo estudiaba
el español. Lo primero que estudia todo el mundo, el taco, o sea, para poder manejarse con fluidez.
Hice el orden mal.
Pero tienes la ventaja que los puedes decir en lituano y no te entendemos.
No, es que no tenemos tacos buenos.
¿Ah, no?
No.
Pero no tenéis tacos.
Espera.
Por las palabrotas.
Yo quiero recordar. No, esto lo contamos, que no tienen tacos.
No tienen tacos buenos.
No, son como muy suaves. Las palabrotas no te sientes realizado cuando las dices en lituano.
En español sí. En español como
español más,
boom,
sí.
Lo sueltas de golpe.
Sí.
Bueno, ¿de dónde te viene tu, digamos, interés por la música latina?
El interés por la música en general lo tenía desde siempre, y por la música latina yo creo que ha ido surgiendo poco a poco, ¿no? Porque la escucho mucho, también conozco mucha gente de América Latina, y al final, bueno, pues uno va escuchando, va viendo, y yo creo que sin darse cuenta uno también incorpora las cosas que le rodean, ¿no?
Sí, oye, y al fin y al cabo, ahora mismo la música, el sonido latino, digamos, de alguna manera, en España y en todo el mundo, ojo,
Sí.
Porque uno ve, por ejemplo, la selección o preselección para ir a Eurovisión y hay gente que está cantando cosas que suenan muy, muy a esto, ¿no?
Sí, mucho.
Una canción, la que estamos escuchando, No me des la chapa, esto me encanta. El título me encanta, Yair Manté. ¿Cómo surge la historia de la canción?
Pues la canción está inspirada en una mala cita de una de mis mejores amigas que me llamó un día. Ella vivía en Dublín y yo vivía en España, ¿no? Ella me llamó, me contó su cita y no me convencía la situación. Digo, así no puede ser, ¿no? Porque había estado ahí con un chico que le contó de todo, que no le interesaba nada. Y ella, muy educada...
Esto no te ha pasado a ti, ¿no? Nunca.
Un pelmazo.
No, a mí
pelmazo.
No.
Un pelma.
Sí. Y digo, hay que poner solución a eso, ¿no? Y yo creo que con ironía un poco describí una situación que le puede pasar a cualquiera y que sin ánimo de ofender, ni es una palabrota, pues hay que decir, no me des la chapa, y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Hasta luego.
Sí.
Ya nos veremos alguna vez por la calle si nos cruzamos.
No, para eso hay que tener algún amigo que te llame y te diga, es súper urgente que vengas, ay, mira, te tengo que dejar, lo siento. ¿Sabes? Porque si no... No te saca de ese embrollo. ¿Esta canción la presentaste a un concurso? ¿Es posible?
Sí, la presenté a UK Songwriting Contest. Que son...
Es que lo he dicho muy rápido.
Sí, UK Songwriting Contest, que es un concurso internacional de composición. Actualmente todavía no se conocen los resultados, pero sí que he pasado a la final, que es algo ya muy...
Pues es un concurso internacional.
Sí, y solo 1% de las canciones pasan a la final. Se presentan unas 8.000 de 80 países, así que yo con eso ya estoy contenta, ya lo he celebrado y ya que pase lo que tenga que pasar.
Oye, Irmate, tú lo que estás es muy acostumbrada a actuar en público. Has actuado en el Estadio Olímpico de Sevilla, has actuado en el New York Summit... Quiere decir que eso no te asusta en absoluto, y fíjate que tienes aspecto de ser una chica un poco tímida, pero a la hora de la verdad la timidez se va cuando uno pisa un escenario, ¿no?
Sí, yo creo que, de hecho, yo creo que lo que más me gusta de la música es cantar en directo, ¿no? Porque creo que ese tipo de conexión es imposible crearla de otra forma, ¿no? Que estando en directo, cuando sientes el público, les ves cómo reaccionan y se crea como una cosa muy bonita que es imposible crearla de otra forma. Uh-huh. Entonces yo diría que la parte esa de cantar en directo es siempre mi parte favorita de la música.
Oye, ¿cómo te introdujiste realmente de manera profesional la música? Lo digo porque no es fácil. Hoy en día puede parecer que lo tenéis muy fácil porque están las redes sociales y demás, pero es que hay tanta gente cantando al mismo tiempo que es muy complicado asomar la cabeza de alguna manera, ¿no? Y tú, sin embargo, has conseguido unos logros muy importantes sin tener aparentemente ningún tipo de relación. Tú venías de un país extranjero, sin saber español. ¿Cuál fue tu primer contacto, digamos, con la música profesional?
Bueno, de hecho, mi primer contacto con la música profesional en España no fue en ningún estadio de Sevilla.
Ni nada.
Fue en un hotel. Yo vivía, de hecho, en Cartagena. Sí. Y fue en un sitio que se llama Roda Golf. Empecé ahí a cantar en un hotel... Los inicios,
los covers.
Sí, los covers. Y yo metía siempre mis propias canciones, así, sin que se dieran cuenta. como tengo muchas en inglés, sí, pues pasaban desapercibidas, parecían como claro, parte del set, ¿no? Pero pero sí, no fueron tan glamurosos, ¿no? Como uno quisiera a lo mejor, pero vamos, cualquier escenario es bueno y cualquier sitio para cantar es perfectamente bueno.
¿Recuerdas la primera canción que compusiste en tu vida?
Sí. Creo que era malísima.
Ya, suele pasar con estas cosas.
Hombre,
que luego
va a ser una obra maestra.
Y fíjate, oye, perdona.
La primera, ¿por qué es muy difícil.
No, aunque sea una obra maestra, seguramente cuando alguien ha pasado ya un tiempo desde la primera cosa que hizo, cuando la revisa, yo creo que nos pasa todo, ¿no? Dice, madre mía, ¿cómo me atreví yo a esto, no?
Igualmente, yo creo que quizás no es la primera, porque yo escribía cositas desde que era muy, muy chiquitina, ¿no? Pero esta, yo recuerdo que tenía como 11 años, se llamaba Las Estrellas, una canción muy infantil, obviamente, pero yo recuerdo que convencí a una amiga que la cantara conmigo, hicimos un dúo, de hecho, no, como yo estaba en un grupo de música infantil, pues nada, teníamos ahí, se hizo una ropa especial, tuvimos bailarines para la canción, que la canción, ojo, era mala, pero tuvo su...
Hombre, ¿cómo era el estribillo? ¿Cómo era?
Algo... Era en lituano.
Sí. ¡Uy! Qué bonita.
Empezaba, bonita, ¿eh? Algo así. Empezaba. muy mala.
¿Qué significa lo que has cantado?
Una noche silenciosa vas andando por la calle. Luis de Juelguito, las estrellas te miran, era muy mala.
¡Que no, mujer! Oye.
Nos está empezando a gustar, ¿eh?
Y tanto, yo creo que vas a tener que volverla a grabar otra vez, Firmante, para la próxima,
pues
el próximo disco.
¿Cuándo te vas a México? ¿Te vas?
Pues me voy el viernes, me voy en menos de una semana, me voy a grabar a México. Esa canción no, ¿eh?
No, la de las estrellas no, la de No me des la chapa,
¿Y te vas otra vez a grabar con Andrés Chano?
Sí, me voy a grabar con Andrés Chano, sí. Voy a grabar, de hecho, esta vez voy a grabar una colaboración con un artista peruano que escribimos la canción juntos, mucho mejor que en Las Estrellas. Y sí, nos vamos a grabar con Andrés Chano, porque la verdad es que es un productor increíble, me encanta trabajar con él, así que...
Es un productor de moda, además estuvo nominado a los Grammys en 2022 y 2023, ¿y cómo contactaste con él?
Pues fue a través de ese amigo mío músico, que él había trabajado ya anteriormente con él, y yo estaba buscando a alguien quien fuera capaz de encontrar el sonido para No me des la chapa, que yo estaba buscando, porque lo intenté en España, pero como que no conseguía el sonido que yo quería. Y digo, bueno, pues si hay que ir a México, se va a México.
Y en ello estamos yendo a México, y hemos contado que tú has pasado por la universidad. Estábamos comentándolo a micrófono cerrado, está licenciada.
Graduada en Administración y Dirección de Empresas.
Ah, eso va muy bien para llevar las cuentas de las giras.
Sí, sí. Y tuvo el premio al mejor trabajo fin de grado con un artículo de opinión, entre otros, llamado El arte de invertir con criterio.
¿Pero qué me estás contando? Por Dios, Irmante, luego tenemos que hablar tú y yo.
Yo creo que se me ha olvidado ya todo. Sería algo que tendría que refrescar, ¿no?
Pero
que ahora
con los números
la...
eres buena, ¿no?
Sí, soy buena. Vale. Aunque, no sé, yo creo que a veces en la vida personal uno no aplica mucho los conocimientos que tiene en el área profesional, ¿no? Después en la vida personal pues casi que no se aplican tan bien, ¿no?
Cualquiera hace de manager de esta mujer. Sí. O sea, te saca las cuentas ahí, pero te saca el Excel, ¿sabes? Diciendo, vamos a ver, ¿no?
El 10% no era esto.
No era esto, exactamente. Bueno, Irmante, que te conocimos a través de tu tema Solita.
Sí.
¿Cómo has evolucionado desde entonces hasta este No me des la chapa?
Yo creo que siguen una línea bastante parecida los dos, ¿no? Quizás No me des la chapa es más pop, curiosamente. De hecho, curiosamente, Solita sí se grabó en España, pero parece que tiene más cosas latinas que No me des la chapa, que sí fue grabada en México, ¿no? Yo creo que ambas mantienen la misma línea, ¿no? Es como un poco... Siempre intento tener una parte de ironía, una parte de humor en mis canciones que son así más movidas, ¿no? Porque no sé, porque la vida ya es de por sí muy difícil.
Y hay que tomárselo con humor. Pues fíjate que el sentido del humor o el concepto del humor cambia mucho de un país a otro. Sí. Hay cosas que vas a cualquier lado y les hace mucha gracia, a ti no te hace ninguna, o cosas que en España nos parece muy jocosas, bueno, llega un extranjero y pues no entiendo absolutamente nada. Y tú, sí, sin embargo, has sabido captar muy bien el sentido del humor español, que no sé si se parece mucho o no al lituano.
Yo creo que ha llegado un momento que yo ya no sé distinguir muy bien entre lo lituano y lo español, ¿no? Porque claro, me dice, la gente en Lituania es muy seria, es muy... un poco abierta, y claro, yo me pongo a pensar, digo, pero yo no tengo ese recuerdo, ni mis amigas son así. Entonces yo creo que ya llega un punto que no soy imparcial, ya se me han mezclado las realidades.
Bueno, Irmán te tiene una voz espectacular, Carlos. Los oyentes que estén escuchándonos y viéndonos a través del streaming verán que además es una chica muy guapa. ¿Cuántas veces has tenido que decir no me des la chapa?
Esa es la parte mala, que me lo dicen a mí ahora. Pero no en una cita. Yo creo que la gente simplemente quiere compartir conmigo que conocen la canción, entonces da igual lo que yo diga, a mí ahora me dicen
no me des la chapa.
Así que nada, me hace mala jugada.
Bueno, No me des la chapa, que es tu nueva canción, esta que estamos escuchando y que es súper pegadiza. Supongo que forma parte de un proyecto más grande.
Sí, de hecho, bueno, me voy a México a grabar, pero paralelamente estoy grabando otras cosas en Madrid. Y pues serán saliendo poquito a poco y en forma de un trabajo más de más duración.
Sí. ¿Cómo compones, Irmante? Quiere decir, ¿tocas algún instrumento, me imagino?
Sí.
¿Compones primero la letra, luego la música? ¿Primero la música y luego le encajamos ahí la historia que queremos encajar?
Normalmente siempre compongo con piano porque es el instrumento que toco, y lo hago todo a la vez. Hago la letra y la música a la vez. Normalmente todas las canciones nacen con una frase, se me ocurre una frase.
No me des la chapa.
Empieza la frase.
Ya está.
Y ya empiezo la canción y ya la escribo. Y bueno, siempre digo que hay métodos diferentes, ¿no? Porque a veces estás muy inspirado y escribes porque estás inspirado, ¿no?
Así es.
Pero no siempre puedes estar inspirado. Yo también escribo para otra gente y bueno, pues si me piden un tema en concreto, pues no necesariamente voy a estar inspirada respecto a ese tema, ¿no? Entonces, bueno, otra forma de escribir, simplemente quiero escribir sobre eso, me siento y voy a escribir.
¿Qué? Fíjate, me llama la atención que compongas con piano una música en la que no hay piano prácticamente,
sí,
¿no?
Sí.
Eso como...
Más mérito todavía.
Hombre, porque eso parece que con un bolí ahí haciendo percusión vas componiendo, pero con un piano, ¿cómo se hace esto?
Yo compongo con un piano. Además, bueno, porque ahora estamos escuchando como canciones más movidas, pero compongo muchas baladas. Compongo muchas baladas también.
¿Dedicadas a alguien?
No necesariamente. Yeah. Yo creo que siempre tienen una parte pequeña de ti, ¿no? Pero al final es difícil saber cuál parte es muy personal y cuál parte es inventada, porque he quedado bien en la historia, ¿no?
En fin, que Irmante se marcha a México.
Sí, se va el viernes.
Qué suerte, pero nos deja este regalo. No me des la chapa. Suena muy bien, de verdad.
Gracias.
Irmante, muy bien. Para mandárselos a Eurovisión, cosas así, y no otras.
¿Qué vamos a hacer?
El año que viene lo tengo apuntado
en
la agenda.
Bien. Pues a ver si no nos han expulsado ya definitivamente.
Nos han puesto
de patitas en la calle este año. Y el año que viene podemos disfrutar de Irmante. Hasta entonces, seguimos escuchando y seguimos bailando este No me des la chapa. ¿Cuándo te vamos a poder ver aquí actuando en directo en Madrid?
Pues estoy ahora concretando fechas, pero creo que va a ser en mayo.
Bien.
A la vuelta, sí. Así que os voy a invitar.
¡A la vuelta de México!
Claro.
¿Vendrá con acento mexicano? ¡Ándale!
¡Ándale!
En fin, me apropio del No me des la chapa. Esto lo voy a soltar
yo
mucho en la redacción de este programa.
Tiene ese efecto en la gente. Que después...
Claro. Por la mañana lo primero que voy a hacer es, al llegar a la redacción, que nadie me hable, pondré este No me des la chapa de música de fondo, que yo creo que como indirecta va muy bien para todo mi equipo. Y en fin, Irmante, que ha sido un placer tenerte por aquí. Que tengas muchísima suerte, que de verdad esto suena muy bien, es muy pegadizo. Así que seguramente cuando vuelvas de México te darás cuenta de que todos nos sabemos ya la letra, la música, el ritmo y todo lo que haga falta. Irmante, de verdad, muchas gracias y lo dicho, a triunfar.
Muchas gracias a vosotras. Baby, if you feel like talking, why don't you call your mama, mama? I am not really into wasting my time with all your drama. Baby, if you feel like talking, why don't you call your papa, papa? I am not really into you, so please no me des la chapa. No, no, no me des la chapa. No, no, no me des la chapa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llegar más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya
igual,
está
igual,
todo
igual sí que ya estoy.
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Ayer domingo día 11 se celebró un día internacional que nos merece la pena, como muchos de ellos, parar y reflexionar. Hablamos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es un día que nos permite, como es su objetivo, reflexionar sobre el papel que tienen y, en este caso, el futuro que debe tener, basado en que hasta ahora les hemos negado el presente y sus grandes avances. Hay una importante presencia de la mujer en la ciencia y en muchos casos tapada. Si ahora mismo le preguntara, dígame el nombre de una mujer científica, todos decimos lo mismo, Madame Curie. Y a partir de ahí, generalmente no se nos ocurre ningún nombre, nadie más que poner sobre la mesa. Esto es lo habitual y no es porque no las haya habido, sino porque las hemos ocultado. Hay un caso muy concreto que es quizás el mejor ejemplo y que hoy podríamos recordar, que es el de Eunice Newton Foote. Seguramente no la conocerá por este nombre, poca gente lo conocerá como tal. Es una climatóloga estadounidense que ya en 1856, estudiaba el clima y descubrió algo que hoy nos parece obvio, la base del efecto invernadero, que el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben toda la radiación térmica del sol. Producen precisamente eso que llamamos el efecto invernadero. Ella lo descubrió, ella es la que avanzó en ello, e insisto que fue en 1856, pero tres años más tarde, 1859, John Tyndall, que hizo el mismo descubrimiento pero en Europa, pues fue el reconocido. Históricamente solo se le ha reconocido a él. Ella lo reconoció antes, lo hizo con rigor científico como no hay otra función, sin embargo fue al hombre tres años después al que se le reconoce el mérito. Es un buen ejemplo del avance de mujeres científicas que no han sido reconocidas por la sociedad porque parecía que no tocaba que una mujer investigara esto y estuviera por delante de sus colegas hombres. Hemos ido avanzando y tenemos grandes avances en todo ello, pero lentos, por eso hay que seguir hablando. A mí me gusta mucho siempre hablar de Gro Harlem Brundtland, que los que trabajamos en materia de medio ambiente pues la conocemos porque fue una política noruega, médico, y que lideró un informe, el informe Brundtland, que fue el que dio pie a todo lo que estamos hablando con respecto a desarrollo sostenible. Fue la primera que puso en situación el contexto del planeta, del medio ambiente y lo que debería hacerse, y es una referencia internacional, el informe Brundtland. Ahí presenta sobre todo cuáles son las preocupaciones y los efectos para las generaciones futuras. Pero vamos teniendo avances. Podemos destacar a Aida Fernández Ríos, una bióloga y oceanógrafa española experta en el aumento de acidez en los mares por la concentración de dióxido de carbono, que fue la primera mujer directora del Instituto de Investigaciones Marinas. Y tenemos muchos más a día de hoy, mujeres que están teniendo un peso relevante en la ciencia, muchas de ellas ya trabajando en puestos de responsabilidad, dirigiendo centros y espacios de investigación, pero nos queda recorrido. En las empresas y en los entornos donde se aplica directamente la ciencia, generalmente hay muchas mujeres ahora mismo en puestos más abajo, digamos que van entrando, y nos falta el siguiente paso, que es que pasen a tener funciones directivas, como les corresponde, por lógica y en función de su gran capacidad. Eso y la motivación hacia las niñas para que también vean que la ciencia es una salida fantástica para ayudar a todo y al planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Y esta musiquita así como de... No sé... Esto suena como antiguo, ¿no?
Sí,
suena
sí,
como...
sí.
¿Qué pasa?
Es como estar en el dietista a esta hora.
¿En el dietista?
Sí.
¿Tú vas al dietista?
Sí,
yo creo que vas a decir al
dentista.
No,
el dentista tiene otra música. Tiene una música todavía más antigua.
Bueno, pues esto es lo que, por lo visto, trae en su casete de su cohete Rubén Ruiz. Muy buena, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué moderna, ¿eh?
Sí.
Más absoluta.
Es muy bonito. Estoy ahora con la música de los 50. Estoy con la banda sonora de Sor Citroën. Estoy escuchándome las horas todas. Por cierto, hay un montón de dietistas cruzando el estrecho huyendo de España. Diciendo que Honorato no.
Es la profesión del futuro.
La de dietista.
Sí.
Hombre, está claro.
Hombre, la de dentista tampoco
también
tiene mal futuro. O sea, bueno, en fin.
Depende de lo bien que haga su trabajo el dietista, el dentista tendrá más trabajo o menos.
También,
claro,
¿verdad? Pues, o al revés. También.
Claro, tú te compinchas, uno dietista y otro dentista, y el dietista, ¿no? Bombones es lo que...
Venga.
Bombones es lo que mejor cunde. Ya
lo
está,
mejor ¿verdad? Es lavarse los dientes con azúcar.
Con azúcar.
Untas el cepillo
con
azúcar.
Y Nutella.
Ya,
y Nutella.
Bueno.
Una cara de Nutella y una cara de azúcar. Y ya está, precioso.
Bueno, ¿habéis hecho ranking?
Hombre, por supuesto. Hemos hecho además...
Bien, ¿no? Estaba preocupada. Digo, a lo mejor se ha venido al Año Nuevo Chino, los carnavales.
No.
Ni
sea,
se entera de lo que
he
hay.
He pasado
claro.
un rato a tomar ahí... Iba a decir saque. Iba a decir saque no es chino.
Una palomita.
Bueno, me he tomado un té. ¿Para qué te voy a engañar? He ido a lo
Vaya
seguro.
Churro.
Me he tomado un té roibo.
Ah,
roibo.
¿Se llama roibo?
Sí.
Me lo estoy inventando, roibos.
Sí.
Espera que
bueno,
me vaya a llamar al dietista.
Llámale, pregúntale. ¿Qué hemos hecho ranking? Segunda
sí,
parte
de...
¿Os acordáis que ya el lunes pasado ya aprendimos que si no quieres respuestas es mejor que no preguntes según qué cosas? Porque los humanos tenéis esa costumbre. O sea, si os preguntan, contestáis. Así que aquí va la segunda parte de este ranking al que llamamos, ¿os acordáis? ¿Para qué preguntas nada? ¿Vale?
Exacto.
Y empezamos en el número uno hoy por Miguel Ángel Revilla, que fue invitado a Telecinco, a donde no había ido mucho en los últimos meses, que esto es raro, porque mira, Ángel Revilla, la verdad es que estaba todas las semanas en televisión.
Estaba de gira.
Y Ana Terradillos, que presentaba en aquel entonces, le dijo que le había echado de menos y le preguntó que por qué no había ido. Y claro, él contestó.
Bueno,
sí.
Contestó o no.
Ángel Revilla, buenos días.
Buenos días.
Como que le he echado de menos yo este verano. Hacía mucho que no estaba usted con nosotros.
Porque me habéis llamado 3 veces y lo habéis anulado 24 horas antes.
Me cago en la leche. Bueno, pues...
¡No!
Pues efectivamente, ala, pues ya que lo contamos todo, Ana. Ya está, que Revilla con lo que le gusta a la tele te guarda rencor. Vamos, si no lo llevas 2 semanas te odia eternamente, claro.
Pero ¿por qué pregunta duerme... si sabe
claro,
lo que hay?
Sí, claro, si tú sabes, si tú trabajas en el programa. Ya sabes que le han llamado y luego le han dicho, oye, que al final no. En fin,
ya.
Bueno, es que a Revilla le gusta mucho la tele. Sabéis que duerme maquillado, por si alguien le llama en directo. Es como, ¿ah, lo, sí,
no?
Como los bomberos de guardia. Tiene una barra en su casa y baja corriendo. Una
creía que de labios,
no,
para maquillarse, pues
también.
Como le he dicho lo de la barra.
Claro, también. Yeah. Tiene una barra como la de los bomberos, baja corriendo. Mm. Si le llaman de tertuliano en cualquier sitio, baja corriendo. Una vez desapareció de su casa por una discusión que tuvo marital. Y lo encontraron con trancas y barrancas debajo de la mesa de se había ido allí a vivir, es donde se siente seguro. Bueno, si no quieres respuestas, no preguntes, es la lección que estamos aprendiendo. Puesto número 2 para Sálvame, en Telecinco. Volvían de publicidad, faltaba una persona que estaba entrando en ese momento al plató. Y yo creo que no hacía falta investigar mucho, pero bueno, que ellos preguntaron.
¿Dónde está Lidia? Creo que ha ido a hacer pis, ¿no?
Sí, es que la han detenido porque hemos hecho un TikTok en publicidad.
Lidia,
mira la onda, si parece un gato, ¿qué hace?
Lidia, te está viendo toda España. Pero puedes entrar.
Oye, pues es que no sé por qué. Sabes que no estoy, ¿para qué me nombras? Y no me enfoques. Estaba haciendo pis. ¿Qué voy a hacer?
Pues hacer una publi bien, una publi bien
ya,
generosa.
Pero es que en una publi hacemos de todo aquí.
Ahí está, claro. ¿Para qué preguntas que hacías en el baño, Lidia? Si lo sabíamos todo. En fin, si esto lo cuentan todos y bastantes pocos detalles ha dado, porque lo normal es que hubieran sacado fotos del interior del baño con Lidia sentada, vídeos, vamos, si me apuras también vídeos. Un día vamos a contar también lo que hacemos aquí en publicidad, ¿vale?
No.
Sí,
no.
Que lo sepa la gente.
Bueno.
¿Lo cuento ahora?
Sí.
No.
Aquí hacemos reconstrucciones de batallas históricas. Hace un momento, en la publi de las 12, hemos hecho Belchite. Ah, está muy bien. Y toca Waterloo, toca el viernes. Estoy de nervioso. ¿Qué hago de Napoleón? Súper bien.
Sí,
bueno,
sí,
vale.
Por la altura.
De mira.
¿Cómo la has visto? Si te la he puesto yo solo, has visto que te la he centrado. Nada. Bueno, ya que estamos escatológicos con Lidia Lozano, voy a seguir un poquito. La culpa no la tengo yo, la tiene la gente que pregunta, insisto, ¿vale? Concurso Masterchef. Aquí una buena excusa para dejar un cocinado a medias.
¿Dónde está Juanjo?
Aquí.
¿Dónde estabas, macho?
Tenía que ir al baño, no me aguantaba.
¿Estás meando?
No, me estaba haciendo de vientre, que me he ido corriendo, me he quitado los guantes, he hecho de vientre y he venido, no podía.
8 años y es el primer aspirante que deja el cocinado para ir a hacer caca.
Bueno, ya me queda gusto para todo el día.
Bueno, por favor, se habrá lavado las manos después.
Claro, a ver,
no.
Que no se haya puesto los mismos guantes. Porque
¡oh,
he hecho,
no!
He ido, me he quitado los guantes, que eso lo ha hecho muy bien, quitarse los guantes,
sí,
para
señor.
Hacer esas cosas, para no seguir luego cocinando con los mismos guantes. En fin, yo creo que de todas formas Jordi Cruz se enfadó porque están en un concurso de cocina.
Sí.
O sea, no puede hacer eso, no puede dejar un cocinado a medias y decir que se va a hacer caca. Tiene que decir que va a preparar unos brownies, que tiene floja la manga pastelera, que ha ido a emplatar el pudding,
no,
la,
sí,
la,
no, claro,
por favor,
que iba a
no
echar
siga.
Picatostes en la sopa.
No sigas.
Bueno, preguntar a los niños también tiene su peligro.
Pobre.
Y si no, fijaos, ahí os dejo pensando en los picatostes.
Sí, ay.
Bueno, preguntar a los niños también tiene peligro. Y si no, fijaos en este puesto número 4 de este ranking, ¿vale? Una niña dice los ruidos que hacen los distintos animales, ¿vale?
¿Qué
hace el perrito?
Sí.
¿Qué hace el gatito? ¿Sabe? No, el juego este. Bien. Pues todo va bien hasta que su madre le pregunta por el ruido que hace la zorra.
¿Cómo dice el perro?
El perro dice guau, guau.
¿El gato?
Dice miau, miau.
¿Y la zorra?
La zorra dice, ay, yo no pensé que era tu novio.
Ay, yo no pensé que era tu novio. Pues en fin, pues,
no.
Pues te digo la verdad, yo porque no soy de aquí, pero es que la zorra no sé qué ruido hace, de verdad. Ha ido la madre a pillar, o sea, eso es así, en fin. Bueno, ahora también cantan en Eurovisión, por cierto. Bueno, hay de todo. Yo entiendo que en los concursos tienen que preguntar, pero es que tiene mucho peligro preguntar. Si no, fijaos en los conocimientos de historia que tienen en concursos como Ahora Caigo.
¿Tras qué guerra se dividió en dos la península de Corea?
Guerra Mundial.
Ah.
Penúltima Guerra Mundial.
Efectivamente, la penúltima guerra mundial, que menos mal que ha habido dos, que si no el lío este iba a ser menudo. Él con la guerra va como con las copas de fiesta, ¿eh? Echamos la última, la penúltima. Enróllate, la penúltima. Bueno, cuando trabajas en la tele también tienes que preguntar. Bueno, a ver, esto no es estrictamente una pregunta, pero es una confirmación que no hacía falta, ¿vale? La hace Susana Griso. Un consejo, Susana, si te dan un invitado, tú tira. O sea, no investigues que se te cae el tema, porque ella, Susana, quería una característica muy particular de un invitado, ¿vale? Pero no hubo manera.
Con el juez Carlos Pascual, podemos decir que es independiente y que no pertenece a ninguna asociación. ¿Es correcto, magistrado?
No, pertenezco a Fuerzas y Jueces para la Democracia.
Pues ya me ha estropeado usted el titular.
Vaya. Bueno, haber preguntado. Ya está.
Ah,
claro. Dice, ¿podemos decir que no es usted en ninguna asociación? Claro que podéis decirlo, pero es mentira. En fin, ya, a ver, ya lo que no sé si en estos casos le hacer la entrevista igual o como pasa en First Dates. O sea, que igual ella dice, pues no me gusta. Si él, pues ándate tú a mí y se van
cada uno. Hasta luego. Claro.
Molaría, ¿eh?
Pues tú por aquí.
Es usted de una asociación, pues adiós, le cuelgo. Bueno, familias, vamos con ellas. Esto me encanta. Fijaos en este corredor, en una competición deportiva, que tú dices, ¿qué necesidad había de preguntar cosas? Bueno, él está dando la vuelta por un circuito y hay un momento en el que no sabe en qué puesto va en la clasificación, ¿vale? Pues son vueltas, se juntan los corredores con otros. Así que le pregunta a su madre desde la bicicleta que está en la grada, ¿vale? Fijaos en la respuesta. Él le pregunta, mamá, ¿cómo voy? ¿Vale?
Sí.
Mamá, ¿cómo voy? ¿En qué posición voy? ¿Cómo voy? Vale.
¿Cómo voy?
Pues ¿para qué pregunta?
Muy bien, muy guapo. Guapísimo.
Guapísimo, le dice.
¿Cómo te sienta el culo,
claro,
hijo?
Que podría ser peor. Mamá, ¿cómo voy? He hecho un mamarracho con esas mallas apretadas que pareces una morcilla gordo. En fin, podría ser, en fin. O mamá, ¿cómo voy? Y ella sudando como un cerdo, hijo. ¡Qué asco! Antes de darme un beso te das una agüita. Y ya que estamos con madre, con madres hay que recordar a esta, que es la del ciclista, otro ciclista, Iván Muñoz, que iba el hombre subiendo un puerto de montaña criminal, el Anglirú, en Asturias, y su madre estaba en una curva animando. Bueno, he dicho animando, más o menos.
Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? ¿Eh? Lo que viene ahora es mucho más duro.
Joder, mamá.
Tú verás, sí.
Mamá.
La ¿Para qué pregunta?
Claro, ¿para qué pregunta? Bájate de la bici, hombre, con las payasadas, que tú no puedes con eso. Además, esa frase sirve para todo. O sea, me encantaría esa madre diciendo esa frase en todo, ¿eh? En un examen del cole. Ahora viene lo más duro, Iván, ¿eh? En un examen de próstata, ahora viene lo más duro. En la boda, ahora viene lo más duro, Iván, ¿eh? En fin, el otro, joder, mamá. Bueno, ¿para qué preguntan? ¿Para qué preguntan también las madres la lección del cole con los niños? Pues imagino que para repasar, pero no hace falta. Por ejemplo, puesto número 9 de nuestro ranking, esta madre que practica con su hijo la conjugación de un verbo. Y conjugar no, ¿vale? De conjugar va regular, pero de lógica el chaval va sobrado.
Venga, yo buscabas, tú buscabas, él buscaba, nosotros buscábamos, vosotros buscabais y ellos, ellos...
¿Ellos se esconden?
¿Cómo? Se esconden.
Ellos se esconden. Efectivamente, si todo el mundo está buscando, pues ellos se esconden, es evidente. Claro, y hablando de esconder, esconde las notas cuando lleguen, campeón. Vale,
esconde.
Eso, o métete a youtuber, que igual ahí tienes hueco, y conjugar no hace tampoco mucha falta. Un beso a todos los youtubers. Bueno, y hay veces que tienes mala suerte porque dices algo con tu mejor intención, pero no aciertas, ¿vale? Esto le pasó a Ramón García.
He tenido un amigo que hace los mismos años el mismo día que tú.
Ah, mira.
¿Sabes quién es?
¿Quién?
Ángel.
Ángel. Pues le voy a felicitar, ¿no?
Vale. No, que se ha muerto.
Vaya.
Vaya por Dios.
Ramón, bueno. Salvo que le quiera felicitar por haberse muerto, que eso es raro. En fin, es un corte de rollo porque Ramón, de hecho, siempre está de risa. Su programa es siempre luz, todo es positivo.
Sí, siempre, claro.
De hecho, le ha faltado decir, es un tío que contagia alegría, es verdad.
Sí.
Le ha faltado decir, se ha muerto. Un regalo que se ahorra este año en el cumpleaños, señora. Ya está, hay que mirarlo todo por el lado bueno.
Podía haber dicho, será por el aire acondicionado, que lo tiene como en este plato. Podía
no
haber enlazado.
Muerto, podría haber no estar yo con esta temperatura. Está ese chaval más templado que yo. Que estoy congelado. Qué lástima. ¿No estáis deseando que llegue el calor para escuchar a Ramón otra vez?
Sí, sí, sí.
En fin. Bueno, en pareja, en el mundo de la pareja también es muy peligroso preguntar, porque a poco que sean sinceros te puedes llevar un berrinche, ¿vale?
Ah.
No sé, ¿qué hace este señor en mi ducha, por ejemplo? Pues no hace falta, preguntar por qué lleva mis chanclas puestas, esas cosas, ¿no? En fin, que es una pregunta que no se debe hacer. Esa y esta pregunta tampoco.
Cariño, ¿tú me pones los cuernos?
Y el desayuno, la comida, la cena...
Que solo te quedas con lo que te interesa.
Ah, es verdad. Claro. Hay que quedarse siempre con lo bueno, como le dijo la Pantoja a Paquirrín cuando le quitó la herencia. Hay que quedarse con lo bueno. Es verdad que hay gente que pone mucho de su parte. A mí, por ejemplo, hay gente que me pone de mala leche, gente que me pone enfermo, gente que me pone a secas. Y luego hay gente que se pone, como los yonkis, que se ponen y punto. Bueno, las relaciones no se os dan muy bien, las matemáticas tampoco. Os he traído un momento del programa First Dates que une las dos cosas, ¿vale? Es una pareja que se está conociendo y se preguntan por la importancia que le dan dentro de una relación a las cosas. Él pregunta por el sexo y ella da un porcentaje.
Ya.
¿Para qué preguntas?
¿Tema sexual para ti es importante?
Obviamente es importante, porque es otra parte de la relación. Para mí es un 70-20, yo creo.
¿Y el otro 10?
Madre mía, las matemáticas.
Efectivamente, madre mía, las matemáticas. Por las matemáticas sí que es mejor no preguntar. Es un 70-20. El sexo un 70, la confianza un 20 y el otro 10, cultura general, amigo, ¿vale? En fin, yo que lo sepáis, Carlos Eli, que os quiero a los dos por igual, ¿vale? Sería un 10-115. Vale. Esta muchacha, cuando le dan las vueltas en el Carrefour, colapsa, claro. Dice, estas cuentas no me salen. Bueno, no hay que contarlo todo, amigos. Por ejemplo, a este chico le preguntaron qué opinaba de Xavier García Albiol, que es alcalde de Badalona. Y por su día a día y por su día a día en el pueblo, ¿no? Y lo contó igual con demasiado detalle. La culpa del reportero, por preguntar.
A ver, ¿qué piensas tú de Albiol como alcalde?
Pues bien, y que hayan puesto los policías en el barrio también.
¿Y ahora qué vas a comer?
Y alumamos un porro y a fumarme.
¡No! ¡Está dedo!
Ahí está. Claro, lo bueno es que ha dicho que le gustaba Albiol antes de fumarse el porro, ¿vale? Después no se sabe. O sea, después de fumárselo igual le gusta Albiol que un gato del chino.
También.
Lo mismo. Diría cómo mola todo. Bueno, las llamadas en la tele lo hemos visto con Ramón García muchas veces. También las deberíamos evitar. Hay hay preguntas que no y respuestas que tampoco, como esta de la tele asturiana. Quizá demasiado, demasiado sincera.
Buenas noches.
Bueno.
¿Qué hace usted?
Yo, tocarme las bolas.
Ahí está, tocarme las bolas. Que también es mala suerte que llamen justo a la hora que el señor elige para tocarse las bolas.
Lo mismo está todo el día.
Que puede ser porque por el tono con el que lo dice, o sea, es verdad que se las toca cada vez que le apetece.
Y llames a la hora que llames.
Claro, suena que hace horas extras en tocarse las bolas. O sea, no tiene fin. En fin, bueno, es un autónomo de tocarse las bolas. No desconecta ni en festivos. Todo el día. Bueno, y volvemos al mundo de la pareja. Que no preguntéis, que es peor. Si es que yo ya no sé cómo deciros. Lo que hay conversaciones que hay que dejar estar y salimos todos ganando.
Vamos a saludarla. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nombre, por favor.
Manuela.
Manuela, pues bienvenida, Manuela. Te dejo hablando ya con Juan. Adelante, Juan, pregúntale lo que tú quieras saber a ella.
Manuela, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Manuela.
Efectivamente. O sea, ¿es preguntas que no hay que hacer o es preguntas que hay que hacer? O sea, es muy bonito tener esa memoria porque siempre es como empezar a conocerte. O sea, cada día es un día nuevo. Claro, lo malo es que luego eso lo pueden aprovechar en tu contra. En plan, si ya has cenado y él, pues ya tengo hambre. Que hemos cenado, Marimar. Y pues, te has puesto un vino de solomillo.
Solomillo.
Eso no me equivale, ha visto el solomillo en su vida. Pero esa. Bueno, y también hay cosas que preguntas, aunque ya sabes la respuesta, pero por comprobar, ¿vale? Que le pasa a la mujer de este TikToker que se llama Pedro Parada Sánchez.
Cariño, ¿qué vas a hacer hoy?
Hoy, nada.
Pero si hiciste lo mismo ayer.
Ya, pero no terminé.
¿Sabes? Claro, y si hace falta voy a estar una semana hasta que termine, ¿vale? Claro. Si tengo que echar horas extras, las echo. ¿Qué? No nos riamos mucho, que hay gente en el trabajo que es así. Venga, horas muertas ahí y le dices que has hecho toda la mañana y lo que ha hecho ha sido tiempo para comer. Eso es lo que ha hecho, básicamente. Bueno, y hay respuestas que son trágicas. Si no la quieres, ¿para qué preguntas? Eso es así. Tenemos avería en motocicleta en el canal de Curly Oficial 02. Parece que la cosa es grave.
Sí. La moto no arranca, se ve que la han trabado en el carburador.
¿Sabes dónde está el carburador?
Pues la moto.
¿Dónde está la moto?
En el río.
En el río. Pues efectivamente, como muy bien intuyó, es probable que le haya entrado agua en el carburador. Y a lo mejor, depende del río, hasta una trucha le puede haber entrado en el carburador. Claro. Eso le pasa a él por dudar de los conocimientos mecánicos de ella. Porque el diagnóstico de ella ha sido impecable. O sea, sí. ¿Cómo le ha entrado agua en el carburador? Era evidente. Le ha faltado preguntar, ¿cómo la vamos a sacar del río? Y ella, mojada. O sea, posiblemente que es como está. Bueno, y otro tema del que no se deberían hacer preguntas, y con este me voy, es sobre política, ¿vale? Sobre todo si pretendes ligarte a la persona a la que estás preguntando. Aunque en este caso, sinceramente, salió bien.
¿Cuál es el político que más te gusta?
¿El político que más me gusta? ¿Tú de qué eres? ¿De izquierda?
Sí. ¿Tú?
Yo soy de Podemos.
¿Pero Podemos es de derecha o
de izquierda? Sí.
Ah, vale, mía. Pues todo guay.
Sí.
Ah, vale, pues todo guay. Vale, pues todo igual. Luego hay diputados que se equivocan votando y nos extraña. ¿Ah? Pero si es que no, si es que lo bonito es lo claro que lo tiene ella. Soy de izquierdas. Podemos ser de izquierdas o de derechas. Ahí está, ya está. La siesta de la democracia es la que se echa, la que se echa esta. Y este voto vale lo mismo que el vuestro.
Todos, o sea, valen.
Sí, sí.
Todos valen igual. Que sí, iba a decir trágico. Pero no, es lo bonito de la democracia, ¿no? Que esta señora vote igual que tú. Ya está.
Sí. Bueno.
Vosotros no votáis.
No, nosotros más que. Si gana siempre mi cuñado.
Pero eso, claro, sois dos.
Hay empate.
Pero
y
el
desempate
tú que le votas, porque él no te vota a ti, él se abstiene, entonces claro, siempre gana.
Bueno, el sistema. De hecho, una vez empatamos, pero como el desempate es a leches, ¿sabes? Es a bofetones con la mano abierta, pues mi cuñado me gana, porque tiene unas manos que parecen manojo porras.
Bueno, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Te quedas aquí en la Tierra haciendo
te vuelves al planeta? He camperizado el... ¿Sabes? He visto que la gente camperiza aquí furgonetas en el cohete. Y he camperizado el cohete. Sí, sí. Le he puesto un toldo, una cocina de hornillos.
Qué moderno.
Hombre, claro, es lo que se lleva, ¿no? En el camper.
Sí,
le he puesto una piscina. ¿Ves? Ahora estoy despegando. Estoy despegando. Una piscina de bolas. Porque el agua no me gusta mucho. Hombre, a ver. Es que el agua es un.
No. Pero olímpica, ¿no? Piscina olímpica.
De
imagino.
Bolas. Sí, de bolas gordas.
Muy gorda, y ahí está, todo el día tocando las bolas.
Claro,
ahí está.
Le llamarán y dirá lo mismo.
Tengo unas bolas ahí que parece la cúpula esa que toca U2 en Las Vegas. ¿Habéis visto que toca en un boloncio así grande? Pues así parezco yo.
Sí, bueno, sí. Pues nada, que te va. Que me dice, ¿dónde vas ahora? ¿A volver el chocolate? ¿De café?
Efectivamente, pues mira, ahora que me das la idea, voy a hacer eso. Voy a buscarme una receta en internet. ¿Cómo se entra aquí? ¿Google?
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 ¿Con dos G's o con dos O's?
Exacto.
No, tiene dos G's.
Vale, bueno, vete pero vuelve el viernes.
Yahoo.es. Vale.
¿Vale? Vuelves el viernes.
¿A qué?
Pues yo qué sé.
Ya verás.
Ya hago el viernes.
Pues hacer tiempo.
Traigo cosas divertidas.
Hacer tiempo hasta que sea la una.
traigo cosas divertidas así.
Sí, por favor.
De ley de radio así.
Sí, por favor. Trae.
Este viernes vamos a innovar, ¿eh? Vamos a traer cortes.
Ah, bueno, está muy bien.
Voy a traer cortes de tele.
Está bien. Tú sigues la corriente, porque nunca sabemos qué hacer en esta media hora, los lunes y los viernes.
Es que tengo menos memoria que el que ha preguntado cómo se llama Manuel. Entonces no me acuerdo lo que hice el viernes pasado.
Rubén Ruiz, hasta el viernes.
Adiós, cuidaron mucho, ¿eh? Cuidaron.
Se te está cayendo dos bolas de la piscina. Madre mía.
Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda. La pasarela tiembla. La tela ya no inventan. Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal.
No vamos a... Bueno, pues hay que ir resolviendo, compañero.
Sí. Estaba aquí actualizando los votos. A ver si han llegado alguno más.
Bueno.
En los últimos segundos. El reto de hoy era bastante sencillo para empezar el lunes.
Está
muy difícil, a ver.
La
boca de
esto.
Metro, una boca de metro en el sur de Madrid.
Sí.
En los alrededores se veía bastante un poco.
Bastante. Define bastante.
Mucho.
No se ve nada.
Se ve mucho, demasiado para mi gusto.
Bueno.
Unas plantas ahí al fondo, una plaza. Y ha habido mucha gente que lo ha reconocido.
Muy bien.
A ver, los votos han quedado, ya se puede decir, porque son 55.
Sí.
Así que cerramos
venga.
Ya la votación. El Pradillo de Móstoles, el 20% de los votos.
Bueno.
El Hospital de Fuenlabrada, 35% de los votos.
Sí.
Y ha ganado, como llevaba ganando toda la mañana, con el 45% de los votos, Puerta del Sur, en Alcorcón.
Ya, y la respuesta correcta es... que te
¡Puerta
han ganado.
Del Sur!
¡Te han ganado,
Alcorcón!
Pero, en fin...
Ha sido la paliza menos de lo que me esperaba, ¿eh?
Sí, porque del 71% del principio...
Yo en el 71 estaba ya ahí diciendo, hoy me dan. Pero, mira, se ha aclarado un poquito.
Claro, que viene vago del fin de semana y... venga, que... para mañana esmérate más,
sí,
compañero.
Mañana será más difícil, lo prometo, ¿eh?
Bueno, si te lo digo, te volverán a palizar.
No.
De nuevo.
Yo sé cómo hacerlo.
En fin, pues nada, vete practicando, compañero. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.